Hablamos ahora del Real Murcia. Saludamos a su consejero Francisco Covacho. Paco Covacho, Paco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, Paco, aún sin presentar la campaña de abonados, seguramente el lunes, para la gente que pregunta.
Seguramente, sí, muy probablemente.
¿Por qué ese retraso? Porque inicialmente teníais intención de hacerlo esta semana, ¿no?
Bueno, realmente estamos viendo un poco, definiendo todo a nivel de marketing, de comunicación, de presentación, de cumplimiento de aspectos legales, de temas operativos, y bueno, para cuando empezásemos, empezar sin ninguna limitación, y por eso ha habido algún retraso algún día, por eso, por no empezar y luego empezar a medio.
Uh-huh. Te pregunto varias cuestiones, Paco. ¿La actitud de Hacienda y Seguridad Social ha cambiado? ¿Es más exigente ahora? ¿Y en ese sentido está el club ahogado o no?
Yo entiendo que no. Al final, la deuda que tiene el Real Murcia con estas administraciones es muy alta. Y bueno, su trabajo, el trabajo de ellos es recaudar. Y ellos tienen unos procedimientos que pueden dar lugar a determinados embargos. Pero la sintonía con ellos es buena. Estamos en negociaciones con ellos y vamos negociando el levantamiento de esos embargos puntuales, a ver si es posible. Y luego yo creo que ellos valoran positivamente. No los pagos ya realizados durante este año y medio, sino solamente contando los últimos cuatro meses, han cobrado más de un millón de euros entre las dos. Entonces, bueno, que yo creo que la sintonía con ellos es buena.
O sea, ¿nos preocupa que os expriman en exceso?
A día de hoy, la información que tenemos, sí que hay, como te digo, algunos embargos puntuales, y bueno, al final esos embargos también ayudan a que el Real Murcia vaya reduciendo su deuda con ellos, y entendemos que no se dan argumentos para que expriman de más, porque realmente si dan un paso mucho más hacia adelante, pues sí que es cierto que y nos tocan de manera muy 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 agresiva los ingresos corrientes, pues al final iría en perjuicio de ellos también. Entonces entendemos que como tenemos contacto con ellos frecuentemente, no nos van a llevar a una situación que pueda poner en peligro la estabilidad del club.
Paco, en su momento nos comentabas que alguno de las personas interesadas en hacerse con el Real Murcia que habían llegado les dejabais claro que el club no está en venta, que vosotros no estáis en disposición de vender el club por el modelo que ahora mismo tiene el Real Murcia. ¿Seguir recibiendo intereses de gente? ¿Ha habido alguna persona que ha llegado con intención real, seria, entendéis vosotros, de hacerse con el club, más allá de que vosotros le podáis decir que no está en venta? ¿Y cuáles son las condiciones que le exigís? Porque siempre habéis dicho que el inversor tiene que venir con el dinero por delante. ¿Eso ha habido algún acercamiento de gente que lo haga, que enseñe el dinero o no?
Sí, bueno, realmente, respecto a lo que decías, no es que nosotros le digamos que no por el modelo o que le hayamos dicho que no a nadie por el modelo, sino que realmente nosotros le informamos del capital que nosotros, como consejo la representación del consejo, puede llegar a aglutinar. Decíamos, esto es nuestro capital, realmente, si queréis hacer una inversión, lo ideal es hacerla vía una ampliación de capital o haberlo hecho anteriormente vía un préstamo convertible que te daba la posibilidad de ser accionista y entrar en el accionario del club. Luego, respecto a los contactos, sí que es cierto que ha habido alguna llamada, sobre todo durante las últimas semanas de la ampliación de capital, y luego posteriormente pues sí se ha puesto en contacto con alguien, y volvemos a lo mismo, es decir, nosotros si viene un inversor podemos ponerle en contacto con hablar del capital que nosotros tenemos y sobre todo ponerle en contacto con otros accionistas y que en base a cumpliendo los estatutos pues ellos pudieran comprar esas acciones, son libres de hacerlo, pero lo más importante, como bien dices, es que para que nosotros podamos traspasar por las acciones que son nuestras, lo que nosotros representamos, tiene que venir alguien demostrando solvencia, no hablando de que vamos a fichar a 8, 10 jugadores, 20 jugadores, de que voy a subir el equipo el año que viene, porque como se viene demostrando, el problema que tiene el Real Murcia es un problema de estabilidad, de pagar a las administraciones públicas, de pagar a sus acreedores concursales y de pagar a sus acreedores comerciales. Y esa es la solución que nosotros, para nosotros, está primando. Y es lo fundamental, porque es lo que te puede generar un futuro a largo plazo. Entonces, para cualquier inversor que pueda venir ahora o en un futuro, lo que nosotros vamos a exigir es solamente eso. Es que tenga una capacidad de dar un paso al frente de verdad y generar una estabilidad en el club. Si al final viene para con el objetivo de fichar a 8, 10, 12 jugadores y a ver si me sale y subo al año que viene, pues no consideramos que eso sea un objetivo que a largo plazo vaya a generar una estabilidad en el Real Madrid.
Y para eso hacen falta 7, 8 millones, ¿no?
Pues hace falta mucho dinero, pero sí puede estar perfectamente por esa cantidad.
Uh-huh. Conectando con otra cuestión, ¿el Real Murcia sin un gran inversor es un Murcia que debe conformarse con sobrevivir? ¿Y crees que la afición del Murcia está preparada, o la mayor parte de la afición está preparada para que el fin sea no desaparecer?
Bueno, realmente el Murcia se ha estado gestionando mal durante muchos años y se ha estado gastando mucho más de lo que se ingresa durante muchos años. Y a día de hoy, como te digo, entran situaciones de deudas todos los días, más las que ya hemos conseguido aplazar, y la realidad es la que es. La realidad es que nosotros confiamos en y creemos que el año pasado hicimos un equipo competitivo que estaba totalmente en crecimiento cuando se paró la temporada. Creemos que el año que viene, con la estabilidad y con la permanencia de muchos jugadores en la plantilla, aparte del cuerpo técnico, puede hacer que empecemos una dinámica mucho más positiva desde el principio, y no nos conformamos con sobrevivir. Lo que sí que es cierto, que es una exigencia que nos hemos autoimpuesto, es fijar unos presupuestos que podamos cumplir. Y eso sí que no es una línea que vamos a pasar nunca porque realmente es lo que nos hemos impuesto y lo que la Junta General de la Murcia ha aprobado es del cumplimiento presupuestario, de no sobrepasar unos límites de resultado de explotación, y esa línea no la vamos a pasar, como te digo.
¿Estáis satisfechos con los movimientos de la dirección deportiva, teniendo en cuenta la importancia que todo el mundo da a la próxima temporada, la posibilidad de que se ponga en marcha la Liga Pro?
Sí, nosotros estamos contentos con la plantilla que estamos configurando, estamos muy contentos, tanto con las nuevas incorporaciones como con las renovaciones, y como te digo, confiamos en que con una base importante que continúa de este año, más los refuerzos, pues la dinámica sea muy positiva desde el principio, y esa es la esperanza que tenemos.
Por cierto, que hoy el Mundo Deportivo ha publicado que si las autoridades sanitarias no lo impiden, el día 4 de octubre se iniciarían las competiciones de los grupos de Segunda División B. En el Real Murcia no tenéis confirmación oficial de la Federación.
Pues yo he oído ya 15 de octubre, 13 de septiembre, ahora 4 de octubre. Esto veo que va cambiando. Lo que sí que es importante es que la Federación lo antes posible pueda reunirse y decidir cuándo va a empezar y el formato de competición.
Paco Covacho, consejero del Real Murcia, muchas gracias por haber estado estos minutos con nosotros.
Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.